es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. También el saludo muy especial a Juan Pablo Cañón, que empieza también a asistirnos técnicamente en estos espacios. Que recuerden que se emite El Puente de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. También un saludo muy cordial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en www.uniminutoradio.com.co. y también a través de Facebook y YouTube en Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y tengo el gusto de acompañarles en esta emisión del día de hoy con invitados, como siempre, muy, muy especiales. Hoy con un tema del día muy significativo también para todo lo que tiene, todo lo que corresponde con las dinámicas del Centro de Transformación Social en Uniminuto. Hablaremos sobre esas estrategias virtuales de acercamiento y contacto con la población que ha generado justamente el Centro de Transformación Social en medio de la pandemia. Estrategias que a toda costa también y en todo sentido han posibilitado y han permitido también tener un acercamiento, una dinámica mucho más concreta frente a las necesidades y frente a las perspectivas que, como siempre, las poblaciones que atiende el Centro de Transformación Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales requieren. Para ello me permito saludar en la mañana de hoy a Clara Estela Juliao. Ella es doctora en paz, conflictos y democracia, trabajadora social, es economista, es directora del Centro de Transformación Social de Uniminuto. Bueno, reiterativamente aquí la tenemos también como una invitada permanente. Clara Estela, bienvenida.
Gracias, Simón. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de este espacio y realmente me complace nuevamente estar acá y poder comentarles nuestros avances, nuestros proyectos, nuestras nuevas estrategias.
Listo, así es. Muchas gracias. Y también nos acompaña Daniel Steven González, él es sociólogo, es candidato a máster en gerencia social, coordinador de proyectos del Centro de Transformación Social de Uniminuto. Bienvenido, Daniel.
Hola Simón, buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la doctora y pues para todos los que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación, Simón.
Claro que sí. Bueno, han sido varias las ocasiones donde hemos tenido la posibilidad aquí de interactuar, de conocer, de dialogar frente a todo lo que corresponde a las dinámicas del Centro de Transformación Social. Yo quisiera, antes de adentrarnos y de hablar de las estrategias virtuales, de todo lo que ha implicado el acercamiento y el contacto con la población, que el Centro de Transformación Social atiende, quisiera preguntarles qué ha representado para el Centro de Transformación Social la actual pandemia que hemos venido transitando. ¿Cómo han ustedes justamente confrontado esta situación que a todos nos ha tocado y que de alguna forma también ha implicado la configuración de nuevos retos? Clara Estela.
Bueno, Simón, yo creo que estamos en la misma situación que muchos otros estamentos, muchas otras unidades, no solo de Uniminuto, sino de diferentes universidades y escenarios en donde hemos venido trabajando, sobre todo cuando pensamos en trabajo con comunidades, en trabajos de proyección social, procesos de extensión, en donde nosotros hemos tenido que implementar algunos trabajos con tanto docentes, investigadores, practicantes y también con líderes comunitarios. Nosotros hemos lógicamente transitado de la presencialidad en la que hacíamos todas nuestras actividades a generar otros escenarios. Luego ha significado un cambio enorme, no solo para nuestras vidas, sino para nuestra forma de relacionamiento con las comunidades, con todas aquellas poblaciones que podríamos decir hemos cautivado con nuestros trabajos, con nuestros proyectos. Y lógicamente también ha significado unos nuevos retos, porque no podemos dejar ese contacto, no podemos dejar de estar presentes, pero tenemos que buscar nuevos mecanismos para poder cumplir. Luego yo creo que la pandemia para nosotros se convirtió en un reto de generación de nuevas estrategias, de generación de nuevas posibilidades y lógicamente el principal reto de mantener esa cercanía social con toda la población que nosotros hemos venido trabajando y cómo ampliar hacia nuevas poblaciones dadas las condiciones nuevas que hemos enfrentado.
Ok, una posibilidad también para generar nuevas estrategias. Daniel, también la misma inquietud, ¿qué ha representado desde su lugar de enunciación al Centro de Transformación Social esta pandemia?
Bueno, antes de la pandemia nosotros estábamos en un proceso de una transición hacia una sociedad digital. El tema de la pandemia pues permitió, digamos, una aceleración en esos procesos. Y esto ha transformado también no solo nuestros hábitos, sino también nuestras prácticas profesionales. En particular, esas prácticas informativas con la comunidad. Existen hoy en día una proliferación de nuevos medios descentralizados y atomizados que tienen efectos en cómo producimos, cómo accedemos, pero también en cómo compartimos el contenido, en este caso con la comunidad de interés. Y esto ayuda a que se empiecen a desplegar, digámoslo así, unas nuevas ciudadanías en esta era digital. Entonces, digamos que como ya se mencionaba, pues en esta, uno de esos momentos que estamos atravesando, pues exigen varios retos, pero también se muestran varias oportunidades que nos arrojan esta transformación digital.
Bien, oportunidades alguna configuran nuevas formas también de relacionamiento, de contacto, de acercamiento con las comunidades. Hablemos entonces de esas nuevas formas, de esas maneras, de esos estilos también que ha seguramente tenido que enfrentar el Centro de Transformación Social en medio de esta coyuntura de la pandemia. Comencemos hablando de esas estrategias, Clara Estela y Daniel.
Bueno, antes de iniciar y contar con las estrategias, yo quiero retomar la frase que siempre he dicho, que se ha convertido como una especie de eslogan, si lo quieren, desde el Centro de Transformación Social, cuando nosotros hablamos de, aunque haya distanciamiento físico, hay cercanía social. Todo eso lo hemos trabajado durante todo este año y hemos empezado a hacer cambios desde pasar de reuniones, digamos que la primera estrategia, pasar de reuniones presenciales a reuniones virtuales. Nosotros hacíamos un plenario mensual con todos los habitantes, los líderes, la comunidad de la UPZ. Lo hacíamos presencial y rotábamos esos escenarios por los salones comunales o por los auditorios de Uniminuto. La primera estrategia que nos vimos enfrentados a hacer es convocar a todos a plenarios virtuales, a desarrollar la misma metodología del plenario, de planeación, de organización, de trabajos grupales, pero ya no presencial, sino virtual. Esa fue la primera estrategia. Luego estamos haciendo un ajuste en las metodologías de gestión asociada para poder trabajar con las diferentes comunidades. Y a partir de ese trabajo virtual, hemos venido generando una mayor difusión de todo lo que hacemos y de los diferentes proyectos y de las formas de encontrarnos con las comunidades, y por eso hemos generado lo primero, una solicitud que se hizo al interior del plenario. Necesitamos comunicarnos, necesitamos encontrar una difusión de lo que hacemos. Las mismas comunidades querían que las mantuvieras informadas, entonces generamos un informativo virtual para la UPZ, y ese informativo ya está en manos de muchas otras personas, no solamente al interior de la UPZ. Precisamente por ser virtual permite que muchos escriban, documenten y revisen lo que estamos haciendo. Después de eso, lógicamente se nos han venido ocurriendo pues estrategias que ya existían pero que nosotros no usábamos mucho porque estábamos en la presencialidad. Entonces generamos todo el uso de las redes sociales. Después de pronto Daniel un poco nos explica bien cómo hemos incursionado en ese proceso, porque antes no lo teníamos, pero estamos mejorando la página web del centro con apoyo de la Dirección de Comunicaciones y estamos generando una serie de links a todas estas nuevas estrategias que estamos manejando. Una cuestión novedosa que creo que hablamos en la visita anterior al puente fue el diseño del consultorio interactivo. Ya veníamos trabajando el consultorio de manera presencial con satélites a lo largo de Bogotá, de algunos municipios de Cundinamarca y de otros municipios fuera de Bogotá, pero fue necesario para mantener ese contacto porque no había posibilidad de presencialidad el diseño de ese consultorio interactivo y ya está funcionando. Y así hemos venido generando una serie de alternativas que si bien son virtuales, nos permiten mantener el contacto con la población, como había dicho antes, nos permite mantener las necesidades de la comunidad en la agenda. Las necesidades de la población siguen siendo esenciales para el Centro de Transformación Social y por lo tanto esa cercanía social se mantiene en todas nuestras estrategias. A partir de la información que les brindamos, a partir de las consultas que les hacemos, porque ahora hasta las entrevistas y las encuestas son en línea. Necesitamos sí. Establecer eso. Hemos tenido que cambiar a una llamada por WhatsApp o una llamada por una línea virtual para que las personas nos den respuesta, para que las personas nos cuenten y nos comenten. Y hemos venido trabajando, hasta procesos de investigación hemos desarrollado en línea. Entonces, creo que esas estrategias nos permiten mantener ese contacto, como digo, o sea, la cercanía social sigue presente en cada una de nuestras estrategias y tenemos una ventaja, que al ser una línea, que es otro cambio que hemos podido hacer, nosotros hablamos del plenario de la UPZ-29 y resulta que por ser virtual se han conectado personas que no son de la UPZ-29.
Así es.
¿Por qué? Pues porque la virtualidad no lo permite. Entonces, ahí esa es una de las ventajas. Entonces, ahí hay algunos elementos que vale la pena decir. Igual también otro elemento, otra estrategia que ya estaba pensada, pero que no la habíamos desarrollado, que bien decía Daniel, tuvimos que acelerar el proceso, tiene que ver con el Observatorio de Conflictos Sociurbanos. Ya estaba diseñado, ya estaba planteado, pero no lo habíamos acelerado y ahora lo que hicimos fue montar el observatorio desde el punto de vista de su canal ya virtual para poder publicar los artículos y los estudios que hagan investigadores, sean investigadores muy formados ya con experiencia o investigadores que hasta ahora están incursionando en el tema que son nuestros practicantes y por eso les abrimos el camino en el observatorio también para poder publicar sus pequeños avances o sus grandes avances porque cada uno desde su nivel puede considerarlo grande.
Daniel, profundicemos también en estas estrategias que ya nos vislumbra
claro. Claro que sí, bueno. Creo que la doctora Clara Estela pues ya hizo una introducción bastante amplia, pero yo voy a ser un poquito más técnico en ese sentido. Efectivamente, pues utilizamos diferentes herramientas, hoy la llaman herramientas digitales, para la creación de páginas web, pero también para la creación de la estrategia de comunicación digital del Centro de Transformación Social. Y esto nos ayudaba a identificar ciertas cosas que pasaban antes de la pandemia y que de pronto no teníamos muy en cuenta y pues que ahora pasan en tiempos de pandemia. El uso de incluso no solo herramientas digitales, sino también software un poco más especializados para el tema de la georreferenciación o geolocalización de algunas estrategias, de algunos proyectos que se están llevando a cabo acá en el territorio, pues eso también hace que se cumplan unos objetivos o unos propósitos. Por ejemplo, ampliar los canales de comunicación, que era algo que comentaban anteriormente. Era importante establecer esos canales de comunicación y que no solo fuera uno o dos o tres, sino que fueran varios canales de comunicación y eso fue lo que empezamos a identificar, la necesidad de que las personas tenían, era necesario un escenario de participación donde ellas pudieran opinar, comentarnos todos lo que estaba sucediendo en temas de los asuntos públicos del territorio, pero también era necesario crear otras estrategias que pudieran alivianar esas tensiones individuales, familiares que se presentan día a día y que se presentaron pues durante la pandemia. Hemos creado, digamos, alternativas para que las personas tengan un espacio de salud mental, para que las personas tengan algún tipo de, primero, información, pero también asesoría, pedagogía, y que puedan, de cierta forma, mitigar esas tensiones producto de la pandemia. Pero también tenemos otros proyectos digitales, como el proyecto de Huertas Urbanas UPZ29, donde las personas también pueden participar, enterarse de lo que está sucediendo en temas ambientales en la UPZ29 o en el territorio, la localidad de Engativá. Y por otro lado, también teniendo en cuenta el panorama político que se nos viene, que es un poco, digamos, álgido y contradictorio, pues también nos hemos dado a la tarea de crear un blog de participación juvenil donde todos los jóvenes comprenden y ven el panorama que existe en temas de convocatoria, en temas de participación ciudadana, juvenil, en temas de proyectos, y eso también es interesante. Entonces, no solo conectamos con un tipo específico de población, sino que todas esas estrategias digitales o uso de herramientas digitales, pues nos permite ampliarnos a varios tipos poblacionales. Y como lo decía también la jefe anteriormente, esto nos permite no solo llegar al territorio, a la UPZ, que es donde nosotros específicamente trabajamos, sino que también nos permite posicionarnos y que las personas de otros lugares empiecen a reconocer las estrategias que nosotros estamos utilizando y pues todo esto que viene de fondo, que es el tema de la gestión asociada y la planificación participativa.
Atendiendo a esta naturaleza también de atención a las comunidades que por vocación tiene el Centro de Transformación Social, yo quisiera también poner en diálogo la siguiente cuestión, hasta cómo a través de estas estrategias virtuales digitales que ustedes nos enuncian, atendiendo, por supuesto, como menciono anteriormente, a la naturaleza participativa de las comunidades, cómo se vincula, cómo se canaliza, cómo se articula la voz de estas comunidades, de estos grupos poblacionales en los diversos escenarios, en los diversos contextos donde el Centro de Transformación Social tiene una incidencia. Y lo pregunto porque, de alguna manera, existe en el imaginario colectivo tal vez la idea de que las plataformas digitales son simplemente consultivas y no auténticamente participativas. ¿Cómo desde allí también se han venido movilizando estas estrategias y estas formas de articulación en el mundo digital?
Bueno, Simón, fíjate, te voy a hablar estrictamente del plenario de gestión asociada en la UPZ29. Lo único que cambió para nosotros es que ya no estamos en la presencialidad, sino en lo que llamamos desde un minuto la presencialidad remota. Estamos face to face, estamos frente a frente, estamos todos organizados y en lugar de tener un círculo de la palabra, porque estamos sentados en círculo, en este momento estamos, nos mostramos y nos visualizamos virtualmente. Entonces, lo que cambia es, por ejemplo, que en lugar de que sepamos el orden en que vamos a ir conversando y expresando nuestra opinión, pues me corresponde al facilitador del plenario ir llamando a las personas para que puedan expresar su opinión. Eso es lo único que ha cambiado. Pero en general, el plenario sigue tomando decisiones de acuerdo a lo que opinan las personas. No se aprueba ninguna propuesta si el plenario no la aprueba. O sea, se lleva la información, se somete al plenario y las personas deciden si esa apuesta o no le juegan. Se organizan grupos de trabajo y seguimos igual. Si se presenta una propuesta, pero el grupo de trabajo nadie se apunta, la propuesta queda en suspenso hasta nueva orden, porque para que la gestión asociada funcione tienen que generarse los grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo también van a tener que reunirse virtualmente y generar algunas, digamos, sesiones de trabajo de alguna forma, si ellos lo piensan, y ahora que vale la pena mencionar que ya estamos entrando en ese tema de la alternancia. Yo recuerdo los plenarios que se desarrollaron durante el el año pasado, eran todos completamente virtuales y los trabajos de los grupos también eran perfectamente virtuales. Ahora tenemos posibilidad de alternar de pronto una sesión presencial de los grupos de trabajo con las discusiones grupales, cómo organizamos ese trabajo para que se pueda presentar los informes al plenario, los avances que se han hecho en cada uno de los temas. Pero sigue siendo la voz de los líderes la que funciona. Lo que los líderes digan es lo que se acuerda. Lo que los líderes digan es por dónde se inicia. O sea, cualquier entidad o cualquier programa de Uniminuto que quiera presentar una estrategia, una oportunidad para trabajar en la UPZ, tiene que pasar por el plenario y el plenario tiene que aprobar. O sea, son los asistentes regulares los que deciden si esa apuesta se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Y son ellos los que están recibiendo la información permanente. Ya, por ejemplo, Daniel mencionaba lo de la huerta, y la huerta empezó porque había una iniciativa y se empezó a mover. Y ahora los que votan porque sigan la huerta en su sector, pues por ahí seguimos. Pero también dijeron, necesitamos formación sobre eso. Entonces se abrieron unos conversatorios que los está liderando Daniel con el equipo de trabajo social. Y esos conversatorios empezaron a ser temáticos. Ahora se están haciendo unos recorridos por el sector de la UPZ. ¿A raíz de qué? De las propuestas que se llevan al plenario y que son aprobadas. Se comunica a las personas vía WhatsApp, vía email, los puntos de encuentro, los puntos de reuniones. O sea que seguimos trabajando en línea y seguimos trabajando en función de lo que las comunidades manifiestan y deciden entre todos.
Justamente frente a lo que usted nos acaba de señalar, Clara Estela, quisiera profundizar en este asunto, en esta cuestión de los conversatorios con Daniel, frente a la gestión, frente a cómo han recibido también las comunidades estas iniciativas que por parte del Centro de Transformación Social se vienen adelantando, atendiendo también a que reconocen, por supuesto, parte de sus necesidades. Hablemos de la incidencia de estos conversatorios en territorios, Daniel.
Bueno, sí, efectivamente se han venido realizando varios conversatorios de diferentes temáticas, no solo ahora, sino también el año pasado se venían desarrollando eventos virtuales relacionados con temas de salud mental, temas de participación ciudadana en el barrio Minuto de Dios y en otros barrios que componen la UPZ 29. Y yo creo que gracias a estos procesos de ensayo y error, ¿sí? En el tema de planeación también logística de estos eventos, de estos conversatorios virtuales, no es algo con lo que nosotros ya estuviéramos preparados. Nos ha tocado venir estudiando, profundizando bien en los temas, experimentando en el uso de herramientas digitales, pero al día de hoy, ya aproximadamente un año y medio de empezar a utilizar estas estrategias o estas herramientas digitales, vemos cómo sí han tenido resultado, vemos cómo las personas ya nos piden que sigamos con estos conversatorios virtuales. También hemos identificado algunos retos y algunas brechas. Si bien hay muchos jóvenes, muchas personas adultas que participan en estos encuentros, en estos escenarios de participación virtual, también hemos identificado que hay otro tipo de población que rechaza o rehúsa la participación, ya sea por temas de desconocimiento, porque simplemente no les gusta. Y eso implica pues también pensarnos de que no solo tenemos que dedicarnos al uso de estrategias digitales, sino que también esto se tiene que alternar, ¿sí? Yo creo que esto es también un consejo, una recomendación para todas las organizaciones, fundaciones o colectivos que tal vez en este momento nos están viendo, y es que no solo nos podemos concentrar en el uso de estrategias digitales, es necesario alternar, ser flexibles, ser innovadores, ¿sí? Es como también otro requisito en este momento, ser innovadores y recursivos. Y lo otro, poder integrar cada vez más personas en estos procesos, tratar de no excluir, y es un poco lo que se ha visto en otras organizaciones, en otras empresas, y es que pareciera que la información solo va enfocada para cierto tipo de población, y no, en este caso del Centro de Transformación Social, pues nos interesa es que la participación sea general, que sea una participación inclusiva y pues que también sea una participación muy activa de las comunidades, y hasta ahora, un año después, pues se ha visto que tiene frutos bastante significativos, Simón.
Bueno, se han venido entonces articulando esta serie de iniciativas por parte del Centro de Transformación Social. A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, de Uniminuto Radio, también de Marfil Educación Filosófica, y también a quienes nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com.co, comentarles que hoy nos acompañan Clara Estela Juliao, Daniel Steven González. Clara Estela es doctora en paz, conflictos y democracia, es directora del Centro de Transformación Social de Uniminuto, y Daniel Steven González es sociólogo, coordinador de proyectos del Centro de Transformación Social. Estamos hablando sobre esas estrategias virtuales de acercamiento, de contacto con la población, población donde el Centro de Transformación Social tiene incidencia y donde de alguna forma también hay una serie de directivas que sin duda alguna buscan mejorar sin duda alguna también la calidad de vida de las personas, reconociendo sus necesidades, sus apuestas y sus continuas transformaciones. Bueno, Estela, Daniel, quisiera continuar en el marco de esta emisión el día de hoy, compartiendo también esos elementos, esas apuestas y esos desafíos que ustedes han visto que seguramente a lo largo de la pandemia se han venido transformando. La pandemia ha tenido también sus momentos, ¿no? Sus énfasis. En un momento inicial, la incertidumbre completa frente a cómo proceder, frente a cómo avanzar. Luego, la estabilización también de las dinámicas y las decisiones que a nivel institucional y la incidencia que puedan tener en las comunidades se pueda ejercer. Y luego, una fase de estabilización donde los procesos empiezan a fluir un poco más en detalle. Ahora nos encontramos, como ustedes lo señalan, en un momento de alternancia, en un momento donde esas herramientas, esas estrategias virtuales empiezan a jugarse y empiezan a incluso a ser parte también de la vida cotidiana de muchas de las personas y de muchas de las comunidades. ¿Cómo ha sido ese proceso también de transición de un momento tan impactante de incertidumbre, un principio en la pandemia, a hoy, cuando ya estamos transitando esta apuesta por la alternancia y el reconocimiento ya en la presencialidad con las comunidades?
Bueno, Simón, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que cuando convocamos a nuestros proyectos desde el ámbito virtual, lo primero que ocurrió fue como sorpresa. Las personas dijeron, no, llegó la pandemia, se perdió toda la labor que hemos venido haciendo con el centro. Y cuando les dijimos, venga, ¿por qué no seguimos trabajando? Conectémonos virtualmente, pues hubo la primera reacción fue como sorpresiva. Después, lógicamente, empezamos a tener un grupo de población que le quedaba fácil el acceso a la virtualidad y entonces se conectaba, le llegaba la invitación y de una vez aceptaba. Otros de pronto escribían por el correo como normalmente lo hacían, no tengo acceso, no sé cómo ingresar, por favor oriéntenme, ese tipo de cosas se fueron generando. Luego podríamos decir que hubo una primera fase como de alistamiento para poder operar en estos términos. Después la siguiente fase ya fue como de acomodación y vale la pena decir que las comunidades siguen trabajando igual que como en lo presencial. A veces asisten muchos, a veces asisten pocos. O sea, la movilidad en términos de asistencia, aunque el compromiso está vigente, no siempre pueden conectarse en los horarios establecidos. Seguimos trabajando en los horarios que habíamos definido, pero a veces no todos se pueden contactar. Entonces después empiezan y preguntan qué pasó, qué sucedió, por qué definieron esto, cuéntenme. O sea que hay una dinámica de interacción. Ahora en este momento que digamos que ya después de haber pasado del alistamiento, la acomodación, ahora estamos en un fortalecimiento de pronto de los procesos, empiezan a surgir estas ideas en donde se toma una decisión en la reunión virtual, pero se ponen acuerdos y se llegan a algunos elementos en donde las personas dicen yo podría encontrarme o podría estar presente en tal sitio. Entonces les decimos listo, acuérdense de las medidas de bioseguridad, pero encontrémonos un pequeño grupo en tal escenario y hacemos la actividad. Luego ya las personas empiezan a saber que el escenario virtual permanece, pero que hay posibilidad de tener esa alternancia con la presencialidad en algunos escenarios. Ya Daniel mencionaba el tema de la huerta. La huerta se planeó desde el punto de vista virtual, pero de pronto empezamos a tener unas sesiones con un grupo pequeño en la huerta. Y ahora mantenemos la información a través, por ejemplo, del grupo de WhatsApp. Fíjense que estas herramientas del grupo de WhatsApp o del correo o de la información por Instagram les sirve a las personas para estar enteradas. A pesar de que nos vamos a ver presencialmente un día, utilizamos estas herramientas que de pronto antes las utilizábamos solo como mecanismo de integración familiar. Ahora digamos que esto se ha vuelto como un mecanismo de comunicación permanente entre las personas. Entonces, yo diría que ya estamos en un proceso de fortalecimiento de estas estrategias digitales. Cada vez mejoramos en las formas en que nos reunimos para procesos de formación a través de estos conversatorios. Iniciamos como una prueba enseñándole a las personas. Recuerdo a los practicantes que empezaban a decirle a las personas cómo entrar, cómo conectarse, cómo facilitar el trabajo, y ahora ya podemos hacer transmisiones por YouTube y transmisiones por streaming y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la práctica de alguna forma siempre nos ha dicho hace al maestro, y creo que nos estamos volviendo maestros en estos términos, sin querer decir que no existan otros mucho mejores que nosotros, ¿no? Pero ya hemos adquirido cierta experiencia en estos procesos, somos capaces de reconocer las fallas que estamos teniendo. Es más, hacemos una evaluación. Un grupo de los practicantes nos lleva como el recuento de qué tantas personas asistieron, cuántas nos oyeron, cuántas nos vieron, qué tanta incidencia estamos teniendo en las comunidades, y estamos tratando de llevar un poco eso. Por eso digo que esta última etapa es más de fortalecimiento de estas herramientas y estrategias digitales.
Muy interesante eso que usted señala, Claretela, porque de alguna forma también nos pone frente a la posibilidad de que cómo las comunidades aprenden, ¿no? Cómo aprendemos también nosotros con las comunidades, y cómo desde allí se gesta esta apuesta por entender que estamos en ese camino, en ese proceso formativo permanente, donde sin duda alguna estas herramientas, estas nuevas estrategias son mediaciones que nos sirven para potenciar la voz de los grupos y de las comunidades donde participamos. Daniel, ¿qué otros elementos quisiera usted destacar de esto que estamos conversando, ese proceso de transformación que se ha ido acentuando a lo largo de la pandemia?
Bueno, yo creo que algo principal es que nos tenemos que mentalizar ya como sociedad de que estos procesos de digitalización, de estos avances tecnológicos, no van a parar. Este proceso va a seguir. Cada vez vamos a tener la necesidad de involucrarnos más con el uso de herramientas digitales, no solo ya desde el campo profesional, sino cualquier ciudadano debería tener acceso a este tipo de herramientas. Creo que también se abre el debate un poco de la democratización del Internet, incluso, o del uso de estas herramientas, y creo que son, aunque se ha hecho un trabajo valioso, de reconocimiento, de trabajo con las comunidades, pues también son varios los retos, ¿sí? Como lo decía al principio, hasta ahora iniciamos una época, todavía nos tenemos varias incertidumbres de cuál va a ser el futuro de nuestras sociedades de aquí incluso a 10 años, todavía como incluso los mismos gobiernos no tienen claro hacia dónde es que vamos, pero sí lo que tenemos claro es que hay unos retos, hay unas problemáticas, hay unas brechas económicas y sociales que tenemos que mitigar o erradicar, incluso pues está el tema de la brecha digital. Creo que son más retos, creo que hay mucho trabajo por hacer de aquí en adelante, pero precisamente para eso estamos haciendo todos estos ejercicios, y es importante que las personas pues se sigan integrando. Aquí, y es algo que yo le recuerdo siempre, cada vez que empezamos un proyecto, cada vez que iniciamos una nueva actividad, tanto a los estudiantes como a los actores múltiples que participan en estas actividades, y es que el trabajo en este caso es horizontal. Aquí no nos interesa el tema de reconocimientos, el tema de la popularidad. La idea es que todos los proyectos que se están gestando de parte de la ciudadanía, de parte de las personas de a pie, que realmente pues están padeciendo algún tipo de conflicto social o económico o incluso en temas de salud mental, pues puedan encontrar una mano amiga, un recurso, una orientación tal vez profesional, pero para la consecución de sus propios objetivos, y pues para que también las comunidades puedan desarrollarse de la manera más óptima. Y esto nosotros creemos que es a través del uso de estas herramientas digitales. Si todas las fundaciones, si todos los colectivos, si las iniciativas ciudadanas empiezan a utilizarlas, estoy seguro que van a tener mayor visibilidad, no solo a nivel local, no solo a nivel regional, sino también internacional. Y eso también permite que se conecten varias ideas, varias sinergias, que se creen las sinergias, y también pues eso posibilita el tema de la cooperación internacional. Entonces yo creo que son varias aristas, varias cosas que yo creo que tendremos que trabajar, pero pues también son muy alentadoras, en el sentido de que si bien hay unos retos, hay unas problemáticas, también vamos hallando esas soluciones, esas oportunidades que nos permiten atacar pues esos conflictos que se van dando.
Bueno, ahí tenemos entonces una mirada que complementa, sirve también para ilustrar la manera como el Centro de Transformación Social ha venido también promoviendo, impulsando estas estrategias, estos mecanismos que atienden también desde el mundo virtual, desde el mundo digital, las diversas necesidades de las poblaciones que se escuchan, que se atienden y, por supuesto, que se acompañan. Hablando de acompañamiento, hablando de estas formas, de estas maneras frente a las cuales estamos justamente contando, me gustaría que me comentaran y le comentaran también a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas el día de hoy. Sabemos que ustedes atienden poblaciones muy diversas, ¿no? Tanto en edad como en ciertos tipos de problemáticas muy particulares. Similar, podemos hacer una caracterización un poco general, pero detallando algunos aspectos bien importantes. ¿Cómo han asimilado, ejemplos mayores, algunos jóvenes también, el manejo de estas herramientas virtuales, de estas medidas virtuales que el Centro de Transformación Social ha venido trabajando? Lo planteo porque también se piensa en el imaginario colectivo, común, que tal vez las personas mayores tienen dificultades justamente para el manejo de cierto tipo de dispositivos y demás. ¿Cómo incluso ese diálogo que entre mayores y jóvenes se ha venido estableciendo y la manera como ustedes han venido aprovechando también esto como un medio para incidir en esas prácticas de acompañamiento y de diálogo?
Simón, bien tú lo dijiste. Yo creo que existe un imaginario de que hay ciertos grupos de población que no tienen fácil acceso o que no tienen fácil comprensión de estas herramientas digitales. Yo digo que es un imaginario que tendríamos que cambiar, porque cualquier cosa el ser humano lo puede aprender y en cualquier momento. Soy consciente de eso. Y hemos encontrado que ya, o sea, el uso... la necesidad impulsa a que se hagan esos ajustes si tenemos un poco como la mente abierta. Por ejemplo, en el plenario normalmente llegan son los adultos, pero en los encuentros y en los trabajos que se hacen con los conversatorios, los estudios que se realizan a través de formatos en línea, hemos tenido acceso ya de población más joven, de población adulta, y simplemente es que se arriesguen, y por eso yo hago un llamado a los diferentes grupos de población que no se nieguen la opción de lo virtual. Yo aquí quisiera ponerles un ejemplo de algo que pasó con las clases que, por ejemplo, yo dictaba de manera presencial en Uniminuto. Cuando entramos en este proceso, se dio un cambio en donde todo se volvió virtual, pero teníamos una ventaja. Ya a pesar de estar en la presencialidad, teníamos un aula virtual que servía de apoyo a la presencialidad. Cuando nos dijeron hay que volvernos un poco más virtuales, ya no podemos dictar una clase presencial, pues el aula ya estaba creada, ya tenía los documentos, ya tenía los temas, ya tenía todo, simplemente fue empezar a trabajar los encuentros sincrónicos a través de esa aula. Ahora, cuando se regrese a la presencialidad, no debemos desechar todas estas herramientas virtuales que nos han facilitado la vida estando en la pandemia. Entonces, es una invitación, aunque empecemos lógicamente y gradualmente, a tener encuentros presenciales y empecemos otra vez a poder contactarnos y relacionarnos de manera presencial. No olvidemos que existen alternativas y que existen posibilidades de esta sociedad digital que mencionaba Daniel, y que vale la pena mantenerlas. O sea, en la medida de lo posible hay que buscarle lo positivo a cada uno de estos elementos. Y hemos tenido contactos con adultos mayores desde su celular, contactos desde el computador, situaciones que parecen cómicas en donde la persona dice, ay, perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado, y eso no le pasa solo a los adultos mayores, eso nos pasa a nosotros también. Apagamos el micrófono por una circunstancia y después empezamos a hablar y se nos olvida encenderlo. Luego es un tema más de práctica, un tema más de convencimiento de que sí podemos. Lógicamente, a algunos nos cuesta más trabajo aprender. A mí, pónganme todo lo que haya en el computador y seguramente que empiezo a manejarlo, pero pónganme un televisor con todas las cosas nuevas que tienen los televisores y me toca llamar a mi hijo. Entonces, no nos neguemos a estas opciones porque en algún momento tengamos alguna dificultad. Preguntemos, siempre hay alguien que sabe más que nosotros y lo único que les digo es que, aunque no sepamos de todo, en el Centro de Transformación Social seguro les ayudamos a encontrar la respuesta.
Muy, muy interesante que nos permite encontrar esos canales para dialogar. Daniel, también su mirada frente a este asunto y quisiera dar una pregunta para que la vamos pensando y tiene que ver con cuál consideran ustedes es la impronta pedagógica del Centro de Transformación Social que se ha venido gestando y se ha venido cultivando con las comunidades. Daniel.
Gracias, Simón. Bueno, es una pregunta, pues yo creo que implica una respuesta bastante amplia, pero creo que el propósito principal, más que todo, es estrechar lazos con la comunidad. Y sabemos que la pandemia debilitó el tejido social, específicamente aquí en la UPZ-29, en la localidad de Engativá. Varias organizaciones incluso dejaron de existir, fundaciones que estaban trabajando por la comunidad, para la comunidad, dejaron de existir. Se presentaron varios retos económicos, sociales, también culturales, y las personas también con la situación política actual también desconfían a veces de estos procesos, incluso estos procesos cuando parten desde una institución, incluso así sea universitaria. Nosotros hemos establecido algunas estrategias enfocadas a atraer al Centro de Transformación Social alguna población que sabemos que es un poco más compleja, por ejemplo, las personas de tercera edad. Sabemos que se les dificulta el uso de estas herramientas tecnológicas o digitales, pero como ya lo hemos mencionado varias veces, pues hemos tratado también de cultivar y enseñar y llevar a todos los barrios de la UPZ-29 pues esas enseñanzas y esos aprendizajes. Ahora bien, creo que también hemos aprendido de la comunidad, creo que de la comunidad es desde donde parte el conocimiento. Hemos sabido también interpretar algunas cosas y una de las cosas que hemos podido interpretar es precisamente que es necesario seguir trabajando por la comunidad, y no solo llegarle a los correos electrónicos, no solo llegar al WhatsApp, sino también llegar a sus puertas, llegar a sus barrios, llegar a sus territorios y empezar a construir acciones reales. Estos simplemente son como estrategias o como su nombre lo indica, pues herramientas para conseguir un objetivo, pero en este caso el objetivo principal, como lo mencionaba, pues es el de fortalecer esos lazos sociales, esos lazos comunitarios, para que pues, también se permita el desarrollo individual y colectivo. ¿Cuál es esa impronta? Yo creo que nosotros somos una organización que, si bien desde un inicio trabaja por la proyección social, ahora con la virtualidad somos una de esas pocas organizaciones, y lo hablo porque también hemos hecho como ese reconocimiento de qué otras organizaciones están trabajando como en relación con estos temas, y somos esa una de las pocas organizaciones que ya se ha hecho un trabajo importante desde la presencialidad con el tema de gestión asociada y planificación participativa, lo que nos comentaba un poco Ahora la doctora Clara Estela con el plenario de gestión asociada, eso se hacía de manera presencial desde hace algunos años. Y ahora con la pandemia y con el uso de estas nuevas herramientas, pues eso permite que estos procesos no se detengan, estos procesos avancen, se sigan fortaleciendo, incluso que otras personas que no participaban pues puedan participar, pero pues también nos implica un doble trabajo, y es de que no se quede solo en la virtualidad, sino también en la lo llevemos a la presencialidad. También trabajamos el tema de la sostenibilidad o la triada de la sostenibilidad tan de moda hoy. El tema ambiental, el tema social, pero también el tema económico juegan un papel muy importante en las estrategias que desde el Centro de Transformación Social nos planteamos. Creo que cada proyecto, cada actividad que nosotros hacemos desde el Centro de Transformación Social siempre tiene en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, siempre tiene en cuenta la triada de la sostenibilidad que menciono, y es creo que el plus que le da el trabajo que nosotros hacemos, pero además, y algo ya para finalizar, es el tema de la participación ciudadana. Es un factor clave en estos procesos. Si las personas no participan, no existiría el Centro de Transformación Social, no sería posible hablar de gestión asociada. Entonces, creo que más que reconocer las herramientas o las actividades que ha hecho el Centro de Transformación Social, a mí también me gustaría reconocer la participación de algunas personas clave, líderes y lideresas de la UPZ29, incluso pues de la ciudad de Bogotá, y no solo que componen la ciudadanía, sino que también hacen parte o representan la institucionalidad pública o incluso el sector privado. Entonces, ellos han venido participando, a veces es un poco complejo por el tema de los tiempos, por el tema de las mismas herramientas digitales, pero hay un compromiso de las mismas personas, de la ciudadanía, se ve que hay una preocupación. Y yo creo que cuando ellos entienden cuáles son los propósitos múltiples del Centro de Transformación Social, es cuando realmente empiezan a seguirnos, se vuelven, utilizando un poco el término de redes sociales, empiezan a ser seguidores y no solo seguidores de que miran los contenidos, la publicidad y ya, sino que son seguidores activos que también participan en lo que se hace desde el CTS. Eso sería, Simón, gracias.
Bien, qué interesante entonces esa mirada, y aquí no te repito la pregunta para que con esto ya vamos finalizando. La impronta pedagógica del Centro de Transformación Social, la que se han ido promoviendo y construyendo en estos tiempos de pandemia, ¿cuál considera usted, Clara Estela, que es?
Bueno, teniendo en cuenta que ya casi terminamos, te lo voy a decir muy corto. Yo creo que la impronta o lo que hemos aprendido en esta época de pandemia es realmente que las circunstancias no nos limitan por siempre. Solo mientras nos acomodamos, mientras aprendemos nuevas estrategias o nuevos caminos. Eso es lo que hemos venido haciendo. Por lo tanto, lo que consideramos desde el centro es que puede haber una meta o un propósito que debemos alcanzar y pueden haber muchos caminos. Nosotros seleccionamos uno. Y si en ese camino encontramos algún cierre o alguna condición que nos lo impide, pues abrimos una nueva brecha y una nueva vereda, un nuevo camino, y cogemos por ahí para llegar al objetivo. No nos podemos quedar quietos por las circunstancias que hemos venido encontrando.
Bueno, ahí tenemos entonces una pedagogía dinámica, una pedagogía transformadora, una pedagogía que se cultiva y se debe en perspectiva también comunitaria, en perspectiva participativa. Muchas gracias, Clara Estela Juliao, por acompañarnos el día de hoy. Una vez más, como siempre, esta es su casa. El Puente siempre es un escenario y un espacio muy importante para usted y para todo su equipo de trabajo. Gracias, Daniel Steven González, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Simón. Aquí estaremos cada vez que nos invites.
Gracias, Simón, por la invitación, y claro, con mucho gusto, y los invito a todos los oyentes, a todos los que nos ven, a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran como Engativá Tejido Social en Instagram, en Facebook, y también nos pueden buscar en Google Informativo UPZ29 o Centro de Transformación Social. Así nos encuentran, y con mucho gusto la idea es que ustedes también puedan participar, que puedan ser, utilizando ese término desde la comunicación social, prosumidores, productores, pero también a la vez consumidores de esos propios contenidos. Entonces, gracias, Simón, por la invitación, y pues acá ansiosos de estar otra vez.
Claro que sí, justamente esa información que usted nos regala allí en la en los comentarios de Sexualidad Hoy está la información, los diversos canales, los diversos espacios en Instagram, las redes sociales que se vienen manejando, el formativo de la UFC39, que siempre es muy importante tenerlo a mano. De esa manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el control máster nos acompañó Evelyn Mendoza, también el apoyo y la compañía de Juan Pablo Cañón. Muchas gracias, Juan Pablo, por empezar a dar también tus primeros pinitos como productor. Muchas gracias por estar allí con nosotros. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les acompañó el día de hoy y, por supuesto, una invitación para que siempre, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, nos acompañen, para que dialoguemos, para que nos encontremos y para que compartamos estas diversas perspectivas del mundo. Que tengan todo feliz resto de día. Sigan en sintonía de Un Minuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.